COPE Euskadi.
Estar informado.
Termina en estos momentos en la Basílica de la Purísima Concepción de Elorrio, localidad natal de José Antonio Ardanza, el funeral por quien fuera el más longevo lendakari de nuestra historia, fallecido este lunes. La misa, con presencia de multitud de políticos y otros protagonistas sociales relevantes, está oficiada por el obispo de Bilbao, Monseñor Mario Iceta, que en su homilía ha dicho que Ardanza fue un político firme en sus convicciones, en especial en la defensa de la vida frente, por ejemplo, a la violencia de ETA. Destacaba también la profunda fe del lendakari y pedía su guía en estos tiempos complejos.
Vivir para los demás, esto está en el corazón de nuestra fe. Esta es la fe sobre la que José Antonio construyó su vida, la pública y la privada. Nadie está, desde luego, libre de contradicciones y cada cual conoce las suyas. Hoy ponemos la existencia de este servidor, de este hermano nuestro, en manos del Dios de la Misericordia, rasgo divino que justamente celebrábamos el pasado domingo, el segundo domingo de Pascua. Acompáñanos, anima a este pueblo nuestro a tomar decisiones sabias y humanas, a tomar decisiones que en vez de separarnos nos ayuden a construir comunidades fuertes e integradas. José Antonio, que se cumpla hoy lo que tú has creído.
Arratsaldeon, buenas tardes. Soy José Luis Martín, esto es La Linterna en COPE Euskadi. Y esto que escuchábamos ha sido en Elorrio hace nada, unos minutos. Esta mañana la atención, mientras tanto, estaba en Ajuria-Enea con unos actos funerarios inéditos. Protocolo que se estrena con el primer lendakari de la democracia que fallece. Todos los lendakaris estaban invitados. El socialista Patxi López no ha llegado a tiempo, estaba en el Congreso. Pero que sí que ha asistido, lo hemos visto en el funeral esta tarde en Elorrio. Carlos Garaikoetxea, quien precedía en el cargo a Ardanza, llegaba desde Pamplona para despedirse, decía, de un amigo también, quien cogió su relevo, Juan José Ibarretxe.
Era una buena persona y discutíamos como era de rigor, pero era un hombre de buena pasta. Así le tenemos que recordar y respetar.
Una persona con la que aquí en esta casa trabajé mucho, pensamos juntos, lloramos juntos y compartimos el amor por el pueblo vasco.
Durante cuatro horas esta mañana el goteo de gente en la Capilla Ardiente ha sido constante en la ciudadanía y representantes políticos se acercaban a despedir al lendakari Ardanza en ese camino a Ajuria-Enea, la residencia oficial del lendakari ubicada a 7 minutos a pie apenas del Parlamento Vasco. Allí nos hemos encontrado buenas palabras como las de un ertzaina que trabajó con él.
Defensor de nuestro pueblo e implicado en todo lo que podía hacer.
Yo soy ertzaina jubilado y coincidí con él en el año 85 aquí, como una muy buena persona. Tenía detalles con nosotros, por ejemplo, en Navidades felicitarnos con su mujer Gloria, bajar personalmente a felicitarnos las Navidades en persona. Y eso hace 5 meses estuve hablando con él y se lo recordé. Y le hizo mucha ilusión.
Pues para saludar a Gloria, que fue mi profesora, y todavía tenemos relación, y para darle un abrazo.
Pues una persona dialogante con todos, creo yo, que sabía escuchar.
Enseguida vamos con otros asuntos, antes, como siempre, el tráfico. Ahora mismo nos dice la Ertzaintza que se circula con normalidad en nuestras carreteras. Vamos con el tiempo, la previsión para mañana. Para mañana, el día en el que sale la gabarra a la ría del Nervión, nos dice Euskamed que va a ser un día pues acorde a la fecha, tiempo, plácido, cielos prácticamente despejados y temperaturas que llegarán a los 20 grados. Ahora mismo un poco menos, 16 grados en Bilbao, 13 en Vitoria, 15 en Eibar y 16 también en Donosti.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y como te cuento, Bilbao contiene la respiración de cara a un jueves mágico, el de mañana, que se ha hecho derrogar 40 años. A partir de las 4:30 de la tarde, la gabarra del Athletic volverá a surcar la ría del Nervión desde Getxo y hasta el Ayuntamiento bilbaíno, flanqueada por 160 embarcaciones de todo tipo y con el equipo a bordo, ofreciendo la Copa del Rey a la sociedad bilbaína y vizcaína en general. Se espera que hasta 1 millón de personas, nos dicen, ocupen los márgenes de la ría, por lo que se ha organizado pues un dispositivo de seguridad inédito, con más de 1.200 efectivos, incluyendo embarcaciones, helicóptero y hasta un dron submarino. Tras la recepción en el Ayuntamiento, el Athletic ya en bus recorrerá las calles del centro de la ciudad para despedirse en plena Gran Vía en la sede de la Diputación.
Somos campeones. Aurten bai. El sueño de la familia Athletic sale hecho realidad. Bizkaia os espera. Sorionak Athletic. Sorionak Leones. Diputación Foral de Bizkaia.
Y vamos ya con la campaña electoral. hoy en recuerdo de Lehendakari Ardanza, precisamente, el PNV ha decidido suspender los mítines, lo que es la campaña política. Los demás han hecho actos. El PS, por ejemplo, fijaba su atención en la política de movilidad y Eneko Andueza hablaba en concreto de su proyecto estrella, la línea 4 del metro de Bilbao.
Entre Matiko y Zorroza, Irauregui, pasando por Moyúa, Zabalburu, Irala y Rekalde. Una línea que se prolongará hasta Balmaseda, que responde a una demanda histórica de los vecinos.
EH Bildu a lo suyo hablaba hoy de dar un salto en soberanía y autogobierno desde el PP, en las antípodas más prácticos, Javier de Andrés, y sobre Osakidecha asegura que el problema que el PNV ha provocado es el de imponer su ideología. Reclama consolidar los puestos de los eventuales sin exigir el euskera.
Nosotros creemos que lo que se tiene que hacer es consolidar la plaza de los profesionales de Osakidecha sin exigencias lingüísticas ideológicas que les impidan acceder con estabilidad a su trabajo.
Sobre la transición digital, David Soto, de Podemos, propone un plan de choque para revertir la fuga de talento y sugiere impuestos a la inteligencia artificial y procesos que tiene que hacerse en términos justos, dice.
Grabar, digamos, el uso de mecanismos de automatización y de robotización, de tal manera que la pérdida de empleo en determinados sectores se vea compensada.
Sumar apuesta por incrementar el presupuesto de igualdad y crear un departamento específico en el gobierno vasco. Todo esto, los mensajes electorales. Y hoy hemos tenido la encuesta del CIS. Los últimos sondeos arrojaron un empate técnico entre los nacionalistas. Pero este último CIS ha roto el empate a favor de los de Otegi, que con un 35% de los votos conseguirían una ventaja sobre el PNV que de una cifra de una horquilla de entre 7 décimas y 2.5 puntos, dando así la vuelta al último sondeo del CIS, que ofrecía cifras inversas. En cualquier caso, datos que reflejan una caída de 6-7 puntos del PNV con respecto a los resultados de hace 4 años y subida equivalente de los radicales. Así las cosas, el politólogo Braulio Gómez explicaba hoy aquí en COPE Euskadi que ya no puede ser sorpresa si EH Bildu acaba dando el sorpaso.
Las encuestas nos están marcando pues una fotografía que se parece mucho a los resultados que hemos tenido en las últimas elecciones municipales y generales, en el sentido de que hay un desgaste del PNV y hay una tendencia ascendente de EH Bildu, ¿no? Con un empate técnico. La sorpresa ya no sería que ganara EH Bildu, porque si vemos los resultados electorales del último año y las encuestas, ya no sería una sorpresa.
La encuesta no traduce su intención de voto en escaños, por lo que estaría por ver quién consigue la mayoría en este aspecto. En cualquier caso, no ninguno de los dos, ni EH Bildu ni PNV, parece que obtengan mayoría absoluta. Ahí es donde entra en liza el tercero en discordia, el PSE, de Eneko Andueza, que según el CIS aguanta resultados, aunque ya ha dicho el líder socialista que jamás pactará con EH Bildu. Mientras tanto, ya sabes que en COPE Euskadi estamos pulsando la opinión de la gente de la calle, de la sociedad más de a pie sobre estas elecciones. Hoy, por ejemplo, hemos hablado con uno de esos jóvenes talentos que se ha tenido que ir de Euskadi, María García Salazar. Se fue de Euskadi nada más acabar la carrera en Vitoria porque quería estudiar en máster, y en Madrid hay más. También porque quería emanciparse y abandonar el nido. Una vez cursado el posgrado, se quedó allí en Madrid porque el trabajo llegó enseguido. Hoy, dice, reconoce, es muy complicado pagar una vivienda porque el salario no llega y cada año pierde capacidad adquisitiva.
Me fui yendo más como para salir de mi ciudad, también por vivir la experiencia, no solo por falta de oportunidades. Sí que es cierto que el sueldo, pese a ser una gran ciudad, tampoco era un sueldo que me permitiese hacer mucho más. O sea, tenía que convivir con más personas. El tema de la vivienda es de los más complejos, pienso en estos momentos.
María no descarta volver en un futuro, y ahora que está abierta la lista de deseos a los políticos, les pide más formación para retener el talento y también más inversión en innovación. En la cultura hablamos de libros. El próximo 23 de abril se celebra el Día del Libro y en Vitoria la Red Municipal de Bibliotecas ha lanzado un programa entre el 15 y el 26 de este mes con diálogos con escritores, firmas de libros o incluso espectáculos literarios. Y terminamos con un poquito de música, con este fado de Carmiño. La cantante portuguesa abre dentro de un ratito, a las 8, en la Sala BBK, el nuevo ciclo Noites de Fado de Sala BBK. Es el comienzo de este ciclo presentando su sexto álbum, Portuguesa. Con ella llegamos hasta las 8. Ya sabes que escuchas La Linterna aquí en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito. Versos que vou cantar.